la W hablan los ministros.
Andrés Idárraga es el ministro de Justicia. Encargado nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Ministro, seguimos buscando una respuesta. Saber quién está operando Pegasus es un imposible, dijo el experto que lo descubrió en el teléfono del ministro Benedetti. Pero ¿por qué hubo que recurrir a un experto de fuera teniendo la DNI y la Policía Informática de Colombia?
Pues yo considero que la medida que tomó el ministro Benedetti, creo que fue una medida que fue lo que tuvo a la mano, y desafortunadamente pues también sabemos que Pegasus lo adquirió el Estado. ¿Quién maneja Pegasus? Seguramente eso solamente lo saben las agencias de inteligencia del Estado, y no ha sido una respuesta contundente por parte de ellas hacia el presidente de la República. De tal manera que no creo que haya confianza para poder establecer por parte de ellas si estas contramedidas de seguridad que se utilizan están activas o no, en este caso a través de Pegasus. Tampoco tenemos razones concretas sobre las investigaciones que puedan haber conllevado a que si definitivamente ese software se pagó, como han informado, en el hangar de antinarcóticos hace unos años, que fue dinero en efectivo, que estuvieron al parecer agencias norteamericanas intermediarias en la compra. Eso aún no tenemos una verdad, digamos, judicial al respecto. De allí, me imagino, las desconfianzas y la opción que ha tomado en una vía privada.
Ministro, y como este es un escándalo que viene de antes, pues se extraña el avance de las investigaciones desde el primer episodio que se supo con el medio israelí. ¿Usted se va a reunir con la fiscal, hablará con la fiscal para que le informe en qué van las investigaciones y qué se va a hacer con esta particular del ministro Benedetti?
Sí, por fortuna con la señora fiscal general hay una buena relación. Entiendo que ella se encuentra fuera del país, pero esos son uno de los temas en los que queremos saber qué ha pasado, porque sí sabemos que la fiscalía, por supuesto, en el marco de sus investigaciones, ha avanzado con algunos elementos, pero también entendemos que hay una reserva judicial propia de las investigaciones, pero necesitamos respuestas prontas, porque de ser cierto que un alto funcionario se encuentra intervenido de manera ilegal por ese tipo de software, pues entonces estamos con un problema incluso de seguridad nacional. Se suma, es un episodio desafortunado que denuncia la ex, hoy pues, aún directora del DAPRE, Ángel Rodríguez, sobre un ingreso a la casa de sus padres, donde al parecer solamente hurtan unos documentos de su propiedad. Entonces, son dos situaciones que nos preocupan y de las que seguramente la próxima semana habrá más noticias junto a otras que se vienen al respecto.
Cambiando de tema, ministro Idárraga, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que Colombia podría ser susceptible de ser atacada debido a la fabricación de cocaína en nuestro territorio. ¿Cuál es la posición del gobierno nacional frente a estos anuncios de Estados Unidos?
Mira, hay una lucha común con Estados Unidos, es la lucha contra las drogas. Colombia sobresale en ella. Pese a las situaciones políticas que han habido alrededor de la discusión sobre cómo se viene luchando contra las drogas. Entonces, por una parte, el señor presidente Petro le ha dicho al presidente Donald Trump que lo invita a Colombia para que venga a luchar contra las drogas. Yo le complementaría al presidente y le diría al gobierno americano, mire que su lucha contra las drogas hoy requiere, digamos, un enlace, unos elementos, una serie de herramientas que están en Colombia y que se necesitan reforzar a partir de lo que tiene el gobierno americano. Tenemos algunos helicópteros en tierra, tenemos las dificultades que hay a propósito de la expresión manual que lleva a cabo la Policía Nacional. ¿Por qué no nos volvemos a unir en la lucha contra las drogas? Si es una definición del gobierno americano seguir combatiéndolas como la combate, entonces el llamado es a que volvamos a encontrarnos en esta lucha. Si tenemos que ir a tierra, pues coordinémoslo, porque de otra manera resulta desafortunado y grosero, atenta contra la soberanía nacional, pensar en que otro gobierno, más allá de que sea el gobierno americano, decida o anuncie que quiere ir a bombardear unos laboratorios de droga en otro país. No, así no son las cosas. Nosotros llamamos de nuevo a la calma, invitamos a que sea una acción conjunta, y eso pasa igual en cualquier escenario por una decisión soberana del gobierno colombiano. Atentos y prestos a seguir trabajando articuladamente, porque el problema de las drogas difícilmente se logra acabar de una manera individual. Aquí hay corresponsabilidades en la lucha contra las drogas, y confiamos en que sigamos bajando el tono para poder avanzar en esta lucha de manera frontal.
Ministro, Estados Unidos ha señalado que el crecimiento de incautaciones de cocaína llega al 71% por una sobreproducción en Colombia, al tiempo en que, pues, desde la metodología y desde Naciones Unidas se ha señalado que los cultivos van en ascenso. ¿El gobierno acepta que con todo y su estrategia de incautaciones, su estrategia ha fallado?
De ninguna manera. Creemos que la medición que se hizo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cometió quizás una imprecisión al señalar que el aumento llegaba al 53%, sin mencionar que venía un crecimiento desde el año 2013 en una pendiente ascendente hasta el año 2022. Llegamos al mayor punto de hectáreas sembradas de coca en el 2022. Que nos dejó el gobierno anterior del señor presidente, expresidente Duque. ¿Qué hacen las políticas públicas y la estrategia antidrogas del gobierno colombiano? Comenzar a desacelerar esa curva que venía. No a partir del 53%, como dice UNODC. Estamos diciendo eso viene en desaceleración al 22%, no al 53%. Y el informe que vamos a sacar en enero del próximo año, a mediados de enero del próximo año, con Naciones Unidas, va a indicar mejores noticias al respecto. Es decir, seguimos desacelerando el cultivo de hoja de coca. Es cierto, y sobre eso no hay discusión. Colombia, desafortunadamente, sigue siendo el mayor productor de hoja de coca, pero la diferencia es que nosotros estamos revirtiendo, desacelerando toda la tendencia de hace más de 12 años en Colombia, para poder dar unos resultados que se van a ver en este informe que va a salir a finales del próximo año.
En línea con ese comentario que usted nos hace y la respuesta que nos da, señor ministro, y teniendo en cuenta que el ministerio que usted está encabezando en este momento, pues tiene una incidencia importantísima en esta estrategia de lucha contra las drogas, yo quisiera saber si usted tiene alguna razón, si sabe algo sobre el por qué Colombia no presentó o no llevó ante las Naciones Unidas en Viena un nombre para integrar el panel de expertos que iba a estar encargado o que va a estar encargado de hacer un análisis y una revisión completa de la estrategia global de lucha contra las drogas.
Pues precisamente, Juan Pablo, son de las cosas que estoy llegando a organizar y que no se surtieron. Yo creo que por todos los cambios y variaciones que han habido en el Ministerio de Justicia. Entiendo que la actual directora de drogas del Ministerio de Justicia va a ser la encargada de llegar allá a Viena a poner la cara y a defender la postura antidrogas de Colombia, pero eso no es, digamos, es distinta a la instancia que a la que usted se refiere. Entonces, son definiciones que estoy reorganizando y que estoy mirando a ver si aún hay tiempo de retomar, pero desafortunadamente claro que es un vacío que se deja hasta el momento y que tenemos que ver cómo se puede llenar si aún se está a tiempo.
Ministro, quiero preguntarle desde Washington, cuando uno ve al presidente de los Estados Unidos hablar en esos términos sobre Gustavo Petro, diciéndole drug leader, lo primero que uno piensa es ¿qué interlocutor tiene Colombia para solucionar este tema? ¿Ustedes se han reunido con el Departamento de Estado, con Christopher Landó, con Marco Rubio o su equipo?
Yo le puedo decir que hay unas conversaciones hace un poco más de un mes, unas conversaciones directamente con el gobierno americano, y estamos esperando que hayan unas autorizaciones del gobierno americano para que se puedan reunir directamente con el presidente Gustavo Petro, a ver si podemos hacer esos acercamientos. No ayudan, por supuesto, las declaraciones públicas del presidente Trump, y aún así seguimos nosotros mandando señales que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que ustedes ya conocen de lo que hemos hecho sobre el fentanilo la semana pasada y esta, y creemos que esa relación tiene que ser sin intermediarios. Necesitamos seguir insistiendo al gobierno americano que le bajemos a esos intermediarios sobre mensajes que en nuestra consideración son equivocados y que llevan esas afirmaciones como consecuencia al presidente Trump. Así que nosotros estamos muy atentos aún a que vengan esas delegaciones. Seguimos invitando al propio presidente Donald Trump a que venga a Colombia. Creo que eso sería una buena noticia para conocer en viva voz y personalmente cómo se está luchando contra las drogas en Colombia. Nosotros seguimos convencidos de que nuestra lucha contra las drogas ha sido inigualable a nivel mundial y en Colombia, y eso lo muestran nuestras cifras.
Ministro, otro asunto y que tiene que ver directamente con su cartera es el de, pues, la justicia contra los criminales que son capturados y recuperan rápidamente la libertad, o jóvenes menores de 18 años, como el caso de este de 16 años asesino que mató a Jean-Claude, este joven de 29 años en el norte de Bogotá. Y el debate vuelve a ser el mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos realmente a hacer reformas para evitar que los jóvenes sean instrumentalizados para cometer crímenes e incluso se le ponga tate quieto a que los criminales rápidamente vuelvan a la libertad?
Eso, digamos, también es otra de las problemáticas que se han venido intentando contener a través de la política pública de justicia, del plan decenal que hoy está, digamos, finalizando y que se está reformulando para los próximos años. Eso es un elemento transversal y definitivo en esas problemáticas que se tiene que abordar la justicia. Sin embargo, también hemos encontrado, digamos, mentiras y falsas propuestas. Le pongo un ejemplo. Pepe Tuluá. Pepe Tuluá estuvo proponiendo que, entre comillas, se entregaba varios cientos de menores de edad, y resultó ser falso. O sea, no terminó entregando esa cantidad de jóvenes que decía tener, y eso nos genera desconfianzas. En las interlocuciones con cada uno de los grupos armados ilegales en los que se encuentra particularmente el comisionado de paz interlocutando, eso es parte de las discusiones esenciales. O sea, no pueden seguir habiendo menores involucrados en ningún tipo de actividad ilegal. Entonces, nosotros seguimos convencidos que tenemos que apuntar ahí como un requisito sine qua non para cualquier tipo de diálogo con grupos o estructuras armadas organizadas. Y la articulación interinstitucional vuelve a ser definitiva. De nada nos sirve considerar que lo que pueda hacer el Ejecutivo pueda ser una medida en sí misma contundente. Si aquí no se vuelve a vincular esta relación, por ejemplo, en terreno con las fiscalías, si no tenemos en cuenta cómo se están moviendo todas las acciones sociales de otras agencias del gobierno nacional, empezando por el ICBF, si no tenemos una acción mucho más contundente al momento de pensarse cómo está siendo la resocialización, la prevención a partir de lineamientos validados desde el Consejo Superior de la Judicatura hasta la Corte Suprema de Justicia, no vamos a poder avanzar. De allí que sea tan importante volver a establecer, por ejemplo, estos diálogos, estos puentes con las altas cortes. No podemos avanzar de manera desarticulada. Tenemos que seguir insistiendo en que, con respeto, con diálogo, en que las formas son importantes para poder fortalecer este trabajo interinstitucional que, entre otros aspectos, como es el que usted me pregunta, Juan Diego, se pueden y se deben solucionar, pero con una acción integral y conjunta del Estado.
Ministro, todo lo que usted dice, pues es lo que corresponde, pero la realidad no lo hace posible por los mandazos del gobierno en esta cartera. Imagínese ustedes, el doctor Montealegre, se traen a semejante jurista y luego pues viene el desacuerdo interno del gobierno, lo sacan y el proyecto más importante del gobierno, que es ni más ni menos que la paz total, que es el sometimiento, que es la constituyente, todo eso se fue al traste. y salen todos los asesores del ministro Montealegre. Ahora, desear que usted pues pueda permanecer en su cargo para cumplir esto antes de que aparezca otra persona y vuelvan a cambiar todo el modelo del futuro de la justicia. Una reforma que nos hace falta porque no hay derecho que sigamos hablando de lo mismo y nos quedemos en amables conversaciones. Ministro, ojalá pueda permanecer en el cargo y cumplir con ese derrotero que nos acaba de enumerar. Gracias por su tiempo y muchos éxitos.
Muchísimas gracias, Julio, a usted y su amable equipo de trabajo. El Ministerio de Justicia sigue estable. La mayor parte, el 90% del equipo que dejó incluso el señor exministro Montealegre sigue allí y vamos a seguir buscando que todas las iniciativas sigan avanzando aún en medio de estas dificultades. Muchas gracias.